Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios de estar esta noche con ustedes, recibiendo la bendición de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, a que abramos la palabra del Señor a un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a buscar el versículo 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén y amén. Nos ha tocado vivir esta dispensación que sin lugar a dudas podemos llamarle los fines de los tiempos. El fin de los tiempos comenzaron desde el día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Allí se activa, por decirlo así, el reloj del tiempo del fin. Antes de eso no había oportunidad de la salvación del hombre ni del rescate de la humanidad. Jesucristo todavía no había muerto. El Mesías todavía no había aparecido. Por lo tanto, el hombre no tenía la oportunidad de la salvación. Después que Cristo muere en la cruz del Calvario y pasado los 3 días, el día domingo resucita, mis queridos hermanos, a partir de ese acontecimiento que marca la historia de la humanidad, a partir de ese momento se activa el reloj del fin de los siglos. Han pasado 2000 años desde ese acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y durante ese tiempo, el hombre ha tenido la oportunidad de poder ser objeto del propósito divino. La salvación, mis queridos hermanos, no es una religión. La salvación no es la idea de ningún teólogo, ni tampoco la ocurrencia de un pueblo llamado Israel. Por eso hay un término aquí muy interesante, que dice la postrimería de los siglos o antes de los tiempos de los siglos. Como quien dice, antes que existiera el tiempo y antes que Dios hubiera hecho todo lo que Él hizo, ya en su mente y en su corazón estaba el proyecto de la salvación del hombre. Y dentro de ese principio de salvación aparece usted, hermano, y aparezco yo. La raza humana nace, todo ser humano nacido del vientre de una mujer sobre este planeta, nace condenado a la muerte eterna. No hay nadie que pueda decir, no, yo no, yo soy único, yo soy exclusivo. Todos. Absolutamente todos nacemos, como lo dijo el salmista David, en pecado. Me concibió mi madre. Yo soy prisionero del pecado. El pecado esclaviza, el pecado oprime. El pecado arrastra al hombre a una vida de desgracias, a una vida de calamidades. Y hace que la vida del hombre se vuelva un verdadero infierno, previo al verdadero infierno. Aparece Cristo con esos maravillosos y gloriosos propósitos de Dios. Y yo quiero en esta noche, sé que cada versículo de los que he leído puede representar una enseñanza. Pero no quiero quedarme con ninguno de ellos, así que voy a tratar de resumir de una forma muy, muy condensada el contenido de cada uno de estos 3 versículos. Allí se revela el plan divino. Ahí se revela las obras maestras, diría yo, las obras máximas. La iglesia de Jesucristo está como está en estos tiempos porque son ignorantes de las profundidades de las promesas de Dios. Muchas veces están más encantados con manifestaciones espiritualistas, emocionalistas y no con un conocimiento pleno de las promesas que Dios ha hecho para los hombres. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos circunscribir el concepto de salvación en asistir a la iglesia, en cantar coritos, en que yo ya me bauticé. Eso va mucho más profundo, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para la salvación suya y mía? ¿Qué es lo que Dios está ofreciéndote a ti? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual Dios arma uno de los proyectos más difíciles y más dolorosos jamás concebidos? Ver morir en una cruz a su propio hijo, eso fue cruel. Y aquí yo no estoy hablando de religión evangélica, ni estoy hablando de ningún tipo de religión, llámese cristiana o pseudo cristiana. Estoy hablando del plan de Dios para salvarte a ti y a mí. Estoy hablando de cómo puedes tú librar tu vida de la muerte. Si hemos nacido condenados, porque esa es la expresión, en pecado me concibió mi madre, eso quiere decir yo estoy condenado a la muerte. Oportunidad de salvación fuera de Cristo no existe. Por eso repito, el reloj del fin de los tiempos se activa cuando Cristo resucita de los muertos. La oportunidad de la salvación estaba activada. ¿Cuánto tiempo falta para que ese reloj se detenga? No lo sé. Han pasado, insisto, más de 2000 años. Y la oportunidad, la puerta todavía está abierta. Y depende de usted y de mí, hermanos, no de Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Depende de usted. Si sigue pecando y su condenación está garantizada, o decide por Cristo y su salvación está garantizada en el nombre de Jesucristo. Pero esas decisiones no las puede tomar ni su pastor, ni su mamá, ni su papá, ni su pariente que lo ame con todo su corazón. Lo he dicho otras veces, yo puedo amar muchísimo a mis hijos, yo puedo amar muchísimo a mi esposa, pero yo no puedo salvar a ninguno de ellos por mucho que los ame. Porque la salvación es un compromiso personal. Tú tienes que tomar una decisión, o Cristo o el pecado. Así de simple. Por eso un día Dios le dice a Israel: Israel, delante de ti pongo dos caminos, el bien y la vida, el mal y la muerte. ¿Sabes tú qué le dijo el Señor? Escoge. Eres tú el que tienes que escoger. Eres tú el que tienes que decidir. O sigue bajo la prisión y el peso de Satanás y el pecado, que es su arma principal para destruirte, o te decides hacerte del lado de Cristo, que te espera con los brazos abiertos, solo que tienes que renunciar al mundo y a sus placeres. La falta de esta conciencia hace que muchísimo cristiano en este tiempo solo estén felices, que quieren cantar y hay coritos y que alegre, y que las manifestaciones del Espíritu Santo son danzas, son brincos, son bailes y son un montón de cosas emocionalistas, pero su conciencia está lejos del conocimiento de las verdades divinas. El diablo es astuto. Y si hay algo que el diablo lucha porque el hombre no haga, es conocer y entender este bendito libro. El diablo va a hacer todo lo posible por estorbarte para que conozca las verdades que están contenidos en este sagrado libro. Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué? La vida eterna, hermano. No están en los coritos. No están en las manifestaciones espiritualistas. Está aquí. Este es el conocimiento divino. Estas son las promesas de Dios. Este es el mensaje de Dios para el hombre, para la raza humana. Aquí lo tienes, a tu alcance. Por eso dice el Señor, el apóstol Pablo dice, no tienes que subir al cielo y ver hasta dónde puede llegar a ver si encuentras a Dios allá, ni tampoco ir profundo y a escarbar un hoyo e ir a ver si lo encuentras. No, no, no. Como dice la palabra de Dios, cercano a ti está. Accesible como tú no tienes idea, y máxime ahora en estos tiempos modernos. La tienes escrita, la tienes en audio, ¿sí o no? La tienes en los celulares, lo puedes tener en tu PC, lo puedes tener en una tablet. No hay excusa. Es simplemente la dejadez que nosotros mismos, hermanos, teniendo semejante promesa de Dios y habiendo sido Dios el diseñador de un plan tan grande y precioso para que tú seas salvo, somos nosotros los que descuidamos esa promesa divina. Nadie en la historia antigua tuvo la oportunidad que hoy tenemos para ser salvos. Ninguno, ni Abraham, ni Moisés, ni los grandes profetas de Dios, ninguno de ellos tuvo la oportunidad como la tenemos nosotros hoy. Dios se manifestó antes, eventualmente, circunstancialmente. Hoy se ha manifestado por su Hijo y no nos ha dejado huérfanos, sino que envió de su Santo Espíritu para que esté para siempre con nosotros. Eso nunca lo tuvo Abraham. Eso nunca lo tuvo Moisés. Eso nunca lo tuvo ninguno de los grandes profetas. Por eso, hermanos, el juicio de Dios contra la generación del fin será terrible. Porque los hombres endurecen su corazón. Le dan la espalda. Aquel que murió por ti y por mí. Y nos volvemos reacios, duros. Pero voy a entrar, entremos a estos tres versículos. Veamos primero el versículo 8. Y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Óigame. Todos los que están aquí, o por lo menos yo diría un 90%, son creyentes. ¿Sí o no? Y oiga lo que dice este pasaje. No te avergüences de dar testimonio de mí. ¿Sabe usted que la iglesia moderna es timorata? Se avergüenza. No saben cómo dar testimonio de Jesús. No saben cómo salir a las calles y predicarle. Ni siquiera le hablan al compañero de trabajo que tienen a la par. No saben por dónde comenzar y qué decirles. Porque muchos se avergüenzan. Les da pena que sepan que es cristiano. Les da pena que sepan que él o que ella es una hija de Dios. O que por lo menos es, ¿cómo nos llaman? Evangélico. Y sabe usted que hasta ese término evangélico es muy especial. ¿Qué significa evangélico? El que predica el evangelio de Jesucristo, ese es un evangélico. Pero a algunos quizás no les luce que le llamen evangélicos, porque nunca los han oído hablar del Señor. Nunca se atreven a hacerlo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree usted? Le da vergüenza. Y oiga lo que dijo el Señor Jesús un día. El que se avergonzare de mí delante de esta generación o delante de los hombres. ¿Qué dijo el Señor? Oh, lo sabemos, hermanos. Jesús dijo, yo me avergonzaré de ellos delante de los ángeles y delante de mi Padre. Qué serio, ¿no? Pero nos llamamos evangélicos, sí, tal vez solo sea el mote de una religión, pero no la práctica de tu fe. Ayer, hermano Mario compartía una enseñanza que debe de motivarnos a esto. Debemos dejar una huella en este mundo, que existió una iglesia que predicó el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Debemos dejar una huella, así como aquellos cristianos de los primeros días dejaron una huella profunda, hasta al grado que hasta el día de hoy lo tenemos escrito en este bendito libro. Pero ¿dónde está la iglesia moderna? ¿Dónde están los cristianos modernos? ¿Cómo le vas a hablar tú de santidad a alguien si te vistes como un mundano? Hablas como un mundano. Practicas el mundanalismo como todos los demás. Fácilmente alguien te diría: óyeme, ¿y tú cómo me dices que yo cambie si yo no veo ningún cambio en ti? ¿Sabes tú que por eso muchos prefieren no hablar? Tal vez tú no le puedes predicar a tu vecino, porque tu vecino te ha oído gritarle a tu esposa, salir palabras obscenas y vulgares de tu propia boca. No te sientes con la solvencia de hablarle quizás a tu familia, porque saben cómo eres. Te llamas cristiano, pero no has cambiado. Te llamas cristiano, pero sigues siendo la misma persona de siempre. Solo cambiaste de religión. Es así como se ha puesto el ejemplo, ¿verdad? Hay algunos que son como los equipos de fútbol. Solo se cambian la camiseta. Antes eran de los rojos, ahora son de los morados. Hay algunos que solo pasó eso. Que no ha habido un cambio de corazón. No ha habido un cambio de vida. Siguen siendo los mismos. Solo cambiaron de religión. Pero no de convicción. Ni mucho menos un cambio de corazón. No te avergüences. No te avergüences, sino cobra ánimo. Qué cosa más linda cuando alguien da testimonio y dice: es que yo le doy gracias a Dios porque un día llegó el hermano fulano de tal a mi casa y él me predicó. Y ahí Dios tocó mi corazón y ahora soy lo que soy por Él. Por la gracia que Dios usó a este hermano para llevar el evangelio a mi vida. Y ahora yo disfruto de la paz de Dios. Esos testimonios, hermanos, no solo quedan grabados en este mundo, sino también en la eternidad. No sea religioso. No nos avergoncemos. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Aleluya. Nunca te avergüences. Algunos se avergüenzan hasta de su propia familia. No. Si tu familia es impía o tu familia es de otra religión, no te escondas de ellos. Exhibe el milagro que Cristo ha hecho en tu vida. Exhíbelo para que ellos se den cuenta: wow, este yo lo conocía. Y los papás nos conocen, nuestros hermanos nos conocen. Y qué bueno es que ellos conozcan el milagro que Dios ha hecho. Nunca te avergüences. ¿Y qué sigue diciendo? Y dice: No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que dice: participa de las aflicciones por causa del evangelio. Como quien dice: bueno, en aquella época era tan complicado. Ojalá viniera una persecución ahora, ¿verdad? ¿Qué pasaría si viniera una persecución de cristianos en estos tiempos y pusieran una ley y dijeran: es prohibido creer en Cristo? Pregunta: ¿qué haría usted?
Seguir alabando el nombre de Dios.
Aleluya. ¿Así, hermano? ¿Qué qué tremendo sería, y qué digo yo, bueno, ¿será que si tuviéramos un culto y dijera allá afuera las autoridades, es prohibido tener cultos? ¿Y qué haríamos? ¿Nos reuniríamos? Aunque sean catacumbas, ¿verdad? Sí, los creyentes de los primeros días se metían a las cuevas, se metían a las catacumbas, se iban a meter en lugares secretos donde solo ellos sabían. Y para comunicarse si eran cristianos o no, ¿ha visto usted el pececito? ¿Cómo usan el pececito como señal del cristianismo? ¿Sabe por qué? Porque era un código entre ellos. ¿Qué tal? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y de dónde es usted? Y agarraba un palito y hacía un trazo así en el suelo. Entonces si el otro decía, ay, gloria a Dios, este es cristiano, hacía el otro trazo así y formaban el pececito. Dos rayitas, una así y la otra así, solo le ponían el punto en el ojito. Pero ya los dos, aleluya, gloria a Dios, y se abrazaban porque se identificaban. Ellos tenían que tener códigos, porque eran perseguidos, pero no negaban su fe. El otro código era, estaban platicando y todo, hacían una raya recta, así para abajo. Y venía el otro y hacía una rayita para formar una cruz. ¡Ah! ¡Qué felicidad! Pero cuando el otro no hacía nada, aquí mejor hay que andar con cuidado. Hermano, ¿qué pasaría si viniera eso? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a sufrir aflicciones por causa de Cristo? Queremos un evangelio cómodo. Queremos un evangelio sin sufrimientos. Queremos un evangelio así. Aquí, pues tenemos sillitas de plástico de esas sencillas. En los Estados Unidos, si usted viera cómo son las iglesias, ¡wow! Bien, sillas que parecen butacas de cine, así hasta reclinables. Y todas tienen en el respaldo una Biblia, así que no hay que llevar ni Biblia. No, ahí solo usted se sienta y ya, tiene su Biblia y el himnario. Y para no avergonzarse en la calle, dejan la Biblia allí para que la use el que se vaya a sentar la próxima vez. Y si quiere ir a la iglesia, los van a recoger en bus. Y van pasando casa por casa, ahí por donde estén los hermanos, y los van a recoger. ¡Wow! Y el piso alfombrado. Allá hay aire acondicionado. Si hay mucho calor, encienden los aires acondicionados. Y si hay mucho frío, como aquí, pero ni siquiera hay calefacción. En cambio, ya hermanos, hasta calefacción hay y le ambientan todo. ¡Qué comodidad! ¡Wow! Ahí ni frío ni calor se sufre. Así es la iglesia moderna. Una iglesia que busca comodidad. ¿Pero qué dice el apóstol? Sufre penalidades. Así le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No importa, hermanos, miren a nosotros como pastores que en muchos lugares nos ha tocado ir a abrir obras, iniciar obras. En muchos lugares nos ha tocado dormir en bancas, dormir en hamacas, dormir en el suelo, dormir en lugares donde cualquiera, no, usted muy duro. Yo estuve durmiendo casi por 4 o 5 meses en una esponja de 3 pulgadas que ya se imagina con mi peso llegaba al suelo. Y a la orilla del mar, hermanos, se metían cangrejos, se metían... una noche a las 3 de la mañana estábamos con el hermano que me acompañaba con un garrote en la mano persiguiendo un tacuacín que se había metido. Pero sí nos tocaba. No andábamos buscando comodidades, hotel 5 estrellas. No, hermano. Hemos sido vituperados, hemos sido escarnecidos, hemos sido despreciados. Hemos sido marginados de la sociedad. Pero ese es nuestro gozo. Porque no se compara para nada en lo que Cristo sufrió por mí. Lo que Él sufrió por ti y por mí es muchísimo más grande que lo que cualquiera de nosotros pudiéramos padecer. Y dice el apóstol, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hemos estado en accidentes de buses que por milagro de Dios estamos vivos. Yo le llamaría los naufragios modernos. Los accidentes allá que vivió el apóstol Pablo fueron barcos que se quebraron y se hicieron pedazos. A nosotros nos ha tocado sobrevivir de accidentes terribles. Pero eso no nos ha quitado el valor de seguir haciendo la obra. Y ahí seguimos. Y son las aflicciones modernas de los tiempos modernos. Hermano, eso son parte de lo que cada uno de nosotros debemos de evaluar. Así como Cristo me amó a mí, yo lo quiero amar a Él. Ese es tu pensar. Y no pensar, bueno, ya Cristo lo hizo todo, yo tengo aquí sentadito solo esperando a que Él venga. No, no es así. Verso 8. Entremos al versículo 8. Perdón, 9. ¿Y qué dice en el verso 9? ¿Quién nos salvó? Oiga, y yo quiero que se detenga un poquitito en esa expresión. ¿Quién nos salvó? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Del cual damos testimonio, del cual no nos avergonzamos, del cual estamos dispuestos a padecer hambre, persecuciones, peligros de los de nación, peligros de cualquier lado. Estamos dispuestos a todo eso. Él, ese bendito hombre llamado Jesús de Nazaret, que murió por mí en la cruz, nos, ¿qué? Salvó. Esa es una afirmación. No es una aproximación, no está diciendo nos salvará. No, no, no. Da por sentado como un hecho consumado. Como cuando Cristo lo dijo en la cruz del Calvario. Padre, ¿qué dijo? Consumado es. Señor, el hombre a partir de este momento puede ser salvo en mi nombre. ¿Me entiende, hermano? No es un intento de Dios por salvarte. No, Cristo hizo lo que tenía que hacer de tal forma que todo aquel que sigue los pasos de la fe, seguritito que alcanzaremos la gloria eterna. Que llegaremos al final de nuestra carrera y al final hay alguien que me espera con los brazos abiertos. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco ha sido fiel, ¿qué? ¿Usted quiere oír eso? Entonces, hermano, en el nombre de Cristo, no mire ni a la izquierda ni a la derecha, sino ¿dónde? Al frente. Y el apóstol Pablo dice, ¿a dónde hay que ver? ¿Dónde hay que ver? Ahí queremos llegar. Pero ¿sabe a dónde hay que ver? Dice el apóstol Pablo, poniendo vuestra mirada. ¿En quién? En Jesús. El autor y qué y consumador, como quien dice, no solo fue el que tuvo el proyecto de la salvación, sino que él mismo recorrió todo el camino y llegó hasta el final y fue levantado en victoria de entre los muertos. Aleluya, hermano. Y dice, ¿quién nos salvó? Lo da como un hecho consumado. Y luego sigue diciendo, y no solo nos salvó, sino que más. Y llamó. ¿Cómo? Aleluya. ¿Cómo así con llamamiento santo? ¿Qué querrá decir eso de llamamiento santo? Hey, Edwin, vení. No, ahí quédate. Dice que él nos llamó. Y no es cualquier llamado. Ese llamado es el llamado del mismísimo Dios. Te vio entre la multitud y te dijo, ven. Pero no es que tú hayas oído la voz. No es que hayas visto a Dios así en persona. Hey, ven tú, ven. No, no, no. Son de esos misterios espirituales que uno no entiende. Son de aquellos sentimientos que se despiertan en tu corazón, que no son humanos, sino divinos. De repente te vuelves tan sensible a la voz de Dios. De repente te vuelves, como lo hemos dicho algunas veces, hasta nos volvemos llorones. Antes éramos así, amargados, serios, hasta la cara toda empurrada, porque así te hizo la vida. Has recibido tantos golpes, has recibido tantas desgracias, te ha tocado vivir tantas cosas que han amargado tu corazón, pero como Cristo cambia el corazón, Cristo cambia el espíritu de nuestra mente, Cristo limpia tu conciencia. Cuando sales de las aguas del bautismo, estás saliendo como una criatura recién nacida con tu corazón limpio y tu conciencia limpia. Porque Cristo te perdonó a través de su muerte en la cruz y con su sangre bendita te limpió de todo pecado. Y dice, nos salvó y nos llamó, pero con llamamiento no humano. No como algunos predicadores que hacen, tú que estás allá, y comienzan a decirle sus pecados, sus errores, sus condiciones. Aquí hay alguien que está en fornicación y yo te digo en el nombre. No, hombre, hermano, no, así Dios no llama. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo decía el Señor? El que tenga oídos para oír, ¿qué decía? ¿Cómo? A ver, ¿cuántos de aquí son sordos? No. Así me niegan la cabecita alguno. No, yo no soy sordo. Y entonces, ¿por qué decir el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que me oiga? Cualquiera de los fariseos puede haber dicho, este pobre sí está mal. ¿Quién si todos los que estamos aquí tenemos oídos para oír? ¿Pero qué se refería el Señor? Oídos espirituales. Aquel que tiene la capacidad de escuchar la dulce voz de Dios, que no va a llegar dándote de golpes y agarrándote a la fuerza, vení para acá, tú eres mío. No. Dios conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. ¿Y qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Como quisiera obligarte a seguir a Cristo. Palabra. Algunos de ustedes tienen el corazón duro. Levanten la mano y yo lo agarro y lo amarro aquí. Ahí tenemos donde amarrarlo para que no se nos vaya. ¿Sí? ¿Y de qué me va a servir tener un montón de empurrados aquí? Sí, yo aquí estoy, pero a la fuerza me tienen. No, hombre, Dios no quiere eso. No hay cosa más linda que seguir a alguien porque lo amas y no porque te obliga. ¿Me entiendes? Es que cuando se ama, no te duele hacer cualquier sacrificio. Cuando tú amas, te satisface a ti mismo hacer lo que el ser amado te pide que hagas. ¿O no es así, hermano? Pensemos en tu esposa. Tú la amas. Y ella te pide, a ver si me traes un pastelito. Así como me lo traías cuando éramos novios. Cuando eras novio te llevaba flores, te llevaba chocolates, te llevaba pastelito. ¿Qué querés? Y mira, yo te traigo, mirando por aquí ando. ¿Qué querés que te lleve? Y bueno, desde que se casaron, nada. ¿Qué cosa? Bueno, ¿no cree que sería bonito que así espontáneamente? Yo sé que a mi esposa le encanta el pastel de fresas. Y mejor si es de... Y usted pasa por ahí, bueno, pasó pensando, voy a comprarle su pastelito. ¡Wow! ¡Me lo trajiste! ¡Sí! ¡Qué felicidad! Y tal vez no eres de aquellos que tiene plata para... ¡No, hombre! Pero a ti te encanta ver feliz al ser que tú amas. ¿Cómo crees que se pone Dios cuando tú voluntariamente quieres dar las cosas que a Él le agradan. ¿Cómo crees que se pone? Parece que nos hace falta tener conciencia de lo que significa amar a Dios. No son simples sentimientos, son acciones que llevan implícito amor. Y dice, quien nos salvó con llamamiento santo. Así que no es un llamado, mi querido hermano, de un ser humano, ni de un pastor, ni que yo te dije, ven aquí, a ti te digo, en el nombre de Cristo yo te declaro hijo de Dios. ¿Quién? Nadie tiene esa autoridad. Nadie. Así lo dijo el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Y a los que creen, Dios les da, ¿qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ¿sino qué? Sino por voluntad de Dios. Aleluya. Así que mi querido hermano, de aquí, de todos los que estamos, Dios sabe muy bien quién es su hijo. Y yo te pregunto, ¿estás seguro que tú eres un verdadero hijo de Dios? ¿Que Dios te conoce como su hijo? Porque mi querido hermano, yo puedo tener a mis hijos metidos, es una gran multitud, pero por allá veo la carita de él, ve, allá está mi hijo. ¿O se te pasa por alto? ¿Qué? En medio de un gran montón, ve su carita, allá está, ve. Por eso el salmista David le decía al Señor, Señor, pon tus ojos. ¿En dónde? En el rostro de tu ungido, Señor. En aquel que tú declaraste es tu hijo. Qué cosa más linda que Dios me reconozca como mi hijo. Que algún día Él pueda decir como lo dijo de Jesús. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Tú quisieras oír eso, hermano? ¿Tú quisieras que Dios dijera de ti, este es mi hijo amado? No es por voluntad de carne, ni porque el reverendo, ni que el, ¿qué? El fulanito muy elevado me declaró hijo de Dios. ¿Y quién es él? El único que puede declarar hijo de Dios a alguien, ¿quién es? Dios. Yo puedo ser pastor, pero yo no puedo declarar a ninguno de mis hijos hijo de Dios por voluntad mía. Eso tiene que venir de Dios, a Él, a ti. Y sigue diciendo, hermanos, no conforme a nuestras obras, y esto es preciosísimo. Dios no me llamó a su ministerio por mis obras, porque si era conforme a mis obras, mi querido hermano, hasta yo mismo me avergüenzo de las travesuras y las groserías que pude haber hecho en mi pasado. No fueron por mis obras, no. Y dice, no conforme a nuestras obras, ese llamamiento no fue conforme a nuestras obras. Ni la salvación que alcancé es por nuestras obras, sino que dice, sino según el propósito suyo. Al decir suyo es el propósito de quién, de Dios, el propósito de Dios. Así que mi querido hermano, la salvación no depende de sus obras, sino de la gracia divina de Dios, amándolo a usted, aún siendo pecador. Aún estando atestado de pecados, como dice el apóstol Pablo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Así que este mensaje no es solo para santos. Este mensaje es para todos aquellos que tengamos conciencia que necesitamos no solo el perdón de Dios, sino la cobertura divina en nuestras vidas. Que reconozcamos que no somos buenos, que reconozcamos que necesitamos tanto de su gracia y de su misericordia. Así que no es por obras. Ese llamamiento, esa salvación, no es por obras, para que nadie dice que se gloríe a sí mismo, como alguien podría decir, no, sí, claro, yo pues, ¿cómo no me iba a escoger Dios a mí si soy tan, tan qué, hermano? ¿Y usted cómo se considera? Es que Dios, conmigo Dios no se equivocó, soy nítido, a todo dar. No, Dios puso sus ojos en todos los hombres. En todos los hombres. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Porque de tal manera, dice el apóstol Juan, amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. Hermano, el mensaje es para ti. Y tú puedes ser el pecador más empedernido de este mundo, pero si tú oyes la voz de Dios y le sigues, Cristo te salva. Y tiene que darse esa operación milagrosa de ese cambio, esa transformación de mente, esa transformación de espíritu, ese quitar el corazón de piedra y poner un corazón sensible. Esa obra milagrosa solo la hace Jesucristo. Y dice, para ir avanzando ya, sino según el propósito suyo. ¿Y qué dice? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Es expresión antes de los tiempos de los siglos. Antes de que se comenzaran a contar los años. Antes de que Adán y Eva pecaran. Antes de que el tiempo se comenzara a contar sobre esta tierra. Antes ya existía ese plan en la mente de Dios. Así que no somos producto de una casualidad. Somos producto de la gracia divina. Dios dijo, no se va a perder mi creación. Dios dijo, no se va a perder mi obra. Sigamos leyendo. Versículo 10. Pero que ahora, en estos tiempos, o sea, hace 2000 años atrás, pero que ahora ha sido, ¿qué? Manifestada. Eso de manifestado es como quien dice revelado. Manifestar es algo que no existía, pero ahora, exacto, Dios como quien dice devela, quita un manto que lo ocultaba, una puerta que lo ocultaba, y Cristo vino a revelarla. ¿Y cómo le llama? Oiga, qué cosa más linda esta expresión. Pero que ahora ha sido manifestada, ¿por qué dice? Oh, por la aparición. ¿Y qué significa eso de aparición? ¿Qué se le viene a la cabecita? Aparición. Algo que no existía. Algo que no se podía tocar. Algo que ni siquiera había subido en la mente del hombre. Y viene y nos pone enfrente. Algo, palabra que en el tiempo antiguo, creer en la redención y en la salvación, es difícil. No había Mesías. El Mesías era una promesa, pero que no existía. Por eso en la Biblia le llama a los que creían así, de esa forma, en la dispensación de la ley, le llama prisioneros de esperanza. Porque tenían que romper barreras tremendas. Ahora para nosotros es mucho más fácil. Ahora nosotros, yo diría, no debemos de considerarnos prisioneros de esperanza. Porque Jesucristo vino a revelar la voluntad de Dios completa y absoluta en Él. En Él. En aquella época no existía un mediador, no existía un Mesías, no existían las promesas y mucho menos el Cordero. Pero ahora, hermanos, hay un Cordero llamado Jesús. Y la Biblia dice que en su nombre todo poder se sujeta a Él. Él mismo se lo dijo a sus discípulos: todo poder me es dado. Así que vayan, prediquen, echen fuera demonios, sanen enfermos. ¡Wow! ¡Qué cosa más gloriosa! Eso ahora para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Pablo estaba plenamente convencido, hermano. Entonces él no se avergonzaba. Podía pasar lo que pasara. Imagínense ese barco en donde chocaron. Ahí iban todos, varios prisioneros y varia gente, y él era uno de los prisioneros. Y viene un gran viento y así aquel barco ya se hundía. Y se balanceaba y todo. No era un barquito, no era una lancha, era un barco mercante. Y ante aquel cuadro, todos estaban afligidos y algunos hasta con ganas de los esquifes, o sea, eran botes salvavidas. Y un ángel le habló a Pablo y le dijo: no morirá ni uno, pero la condición es que no se salga ninguno de todos los que están en el barco. Hermano, y ante ese miedo, imagínese cómo detener a aquellos. ¿Sabe qué hicieron? ¿Cuál fue la idea del capitán? Porque Pablo se lo fue a decir al capitán. Y el capitán dijo: bueno, creyó en las palabras de Pablo. ¿Y sabe qué le dijo? Corten las amarras de los esquifes y que se vayan. Porque no vaya a ser que haya alguno que se le antoje a escondida agarrar una lancha y se va. Y entonces sí nos morimos todos. Fue un atrevimiento. Y cortaron los esquifes y se fueron los botes. Y el barco seguía y seguía la gran tormenta. Y hermano, no crea usted que el barco fue a encallar cabalito a la orilla. Ahí se fue a pegar en la arena y ahí se quedó. ¿Así fue? No, hermanos, arreció y seguía fuerte y todo, y se fueron a dar contra unas grandes rocas y el barco se despozoló. Así, el barco se hizo pedazos en medio de una tormenta y en la oscuridad. Qué cosa más terrible. Pero todos oyeron y creyeron en la voz de Pablo. Un ángel me dijo que los iba a guardar a todos, pero nadie debe de salirse del barco. Yo me imagino que Pablo, tal vez después que pasó todo y llegaron a la orilla, iba contando uno por uno para ver que no faltara ni uno, hermano. Ahí agarrado de troncos, agarrado de palos y qué sé yo, en tablas, ahí iban saliendo uno por uno, uno por uno. Y ahí contándolo: capitán, ¿están todos? Sí, Pablo. Ni uno, ni uno, hermanos, ante semejante naufragio. Tal vez ahí habían personas que no podían nadar, porque como ese era un barco de donde llevaba mucha gente, ¿qué hizo Dios? Hizo milagros, pero no se ahogó ni uno. Hermanos, estamos en medio de un mundo donde tenemos tantas situaciones adversas y difíciles. No tema, hermano. Si usted es un llamado de Dios, el diablo no lo puede destruir. Usted confíe en las promesas de Dios. Usted confíe que el llamado que usted tiene no es cualquier llamado. No lo hizo un hombre. El llamado se lo hizo el Dios mismo. Yo creo en el Dios que me llamó a este ministerio. Yo creo en el Dios que me llamó a esta obra santa. Yo creo en ese Dios verdadero, que un día glorioso lo voy a conocer cara a cara. Mi meta es llegar a mi Padre. Ese es el camino que Cristo abrió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a quién, al Padre, si no es por mí. Así que aunque la barca usted sienta que se hunda, aunque vea usted una tempestad enorme y usted siente que ya no aguanta, aférrese a Cristo, aférrese a la voz de Dios, aférrese a este bendito libro, aférrese a las promesas de Cristo. Y yo le puedo garantizar, vamos a llegar al fin. Cristo venció y promete tres cosas, y con esto concluyo. Dice, oigan bien, terminemos el versículo. Y dice, apareció, manifestada por la aparición de nuestro Salvador, ¿quién? Jesucristo. Y oiga, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame, semejante afirmación, hermano. Esto me llena de una emoción tan grande y de una convicción tan grande, hermanos, que yo sé que no estoy en un camino de confusión, sino de luz. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Dígalo, léalo fuerte. ¿Cómo dice? ¿Y qué significa quitar la muerte? Quitó la muerte, significa que la muerte ya no tiene el poder sobre aquel que cree en él. Le quita la muerte. Ahora, alguien me dirá, pero hermanos, se mueren. Aquí, ¿no han muerto algunos hermanos? ¿Sí o no? Sí, hace poco. Pero, ¿qué? ¿Sabe usted que la muerte era el arma que tenía el diablo para mantener así todos timoratos al hombre? Vino el Señor y le quitó eso. Ahora, ¿qué hace un creyente? Lo que hacían los creyentes de los primeros días. Hermanos, los amenazaban con quemarlos, los aserraban, los decapitaban, los crucificaban, los metían a la arena para que se los devoraran los leones, para que le devoraran ahí llenas, que las tenían hambrientas durante 7 días sin comer nada, y con solo el olor de la sangre se despertaba en ellos una furia terrible. ¿Y ellos qué? ¿Sabe usted cuál era la condición para no morir en las fauces de un león? ¿Cuál era? Eso, negar a Jesús, eso era todo. Di que niegas a Cristo, di que no crees en Jesús. ¿Sabe qué hacían esos hermanos? Levantaban sus manos y glorificaban a Dios. Así como lo hizo Esteban. Esteban, todos estaban con una piedra listos para matarlo a pedradas. Solo tenía que decir, Esteban, no creo en Cristo, renuncio a mi fe. Pero no, levantó sus manos y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Mire, hermano, dice que se enardeció la gente, pero una furia terrible, y agarraron las piedras y le dieron. Yo estoy convencido de algo, que antes de que le cayera a Esteban la primera pedrada, Dios había levantado su alma. ¿Qué hicieran lo que quisieran con ese costal de huesos? ¿Y qué? Con el cuerpo pueden hacer lo que quieran, pero ¿qué le dijo Dios al diablo cuando le dijo, déjame tocar a este, cuando habló de Job? ¿Has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Le dijo, pues sí, ni modo. Mira cómo lo tenés. Un montón de hijos, con propiedades, con fincas, era rico. Pues mira, déjame tentarlo. Le dijo, está bien, hacelo. ¿Pero qué le dijo? Pero no toque su alma, le dijo. Y viene el diablo, y obediente, ¿no? Y viene ya, mire, fue una cosa horrible, horrible. Llagas por todo el cuerpo. Horrible. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé. ¿Pero qué? Job negó su fe. Nunca. Nunca, hermanos. Hasta su misma mujer llegó. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Mira cómo te tiene. ¿Qué le dice? Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Y dice que Job no encontró, ¿qué? Despropósito alguno en Dios. Espera en Dios. Espera. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. Hermano, no hay poder que nos pueda destruir si Cristo tiene tu vida en sus manos. Él quitó la muerte. Amén. ¿De qué vamos a morir? Vamos a morir porque es la única forma de salir, a menos que venga Dios. ¿Y qué hace? ¿Te rapte? Que sería tremendo, ¿no? ¿Y qué tal de repente? Y Dios no permite ver muerte. Pero bueno, eso dejémoselo a Él. Eso ya no depende de mí, sino de Dios. Pero de una cosa estoy convencida. Mi vida está escondida en Cristo. Amén. Y eso me da confianza. Y concluyo. Y dice, quitó la muerte. ¿Y qué? Y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida. Pero no es cualquier vida, mi querido hermano. ¿La vida qué? Aleluya. La vida, ¿y cómo dice ahí? Y la inmortalidad. Liga esas dos expresiones. La vida, pero no cualquier vida. Sino que Cristo te ofrece la vida, pero la vida eterna. Eso significa inmortalidad, que nunca más veremos muerte. ¿Cuántos hermanos nuestros están felices en la gloria de Dios? ¿Y tú los esperas ver? ¿Amén, hermano? Yo sí espero ver. Yo espero ver a mi hermano Manfredo un día. Espero ver a mi hermano Celso Jacob un día. Espero encontrarme una vez más con mi querida hermana Esperanza Fuentes. Yo sé que un día voy a volver a ver aquellos hermanos nuestros que creyeron en estas promesas. Porque Cristo nos ha dado vida, pero vida inmortal. Así dice, y con esto concluyo. Váyase allá a Primera de Corintios, capítulo 15, y con esto concluyo. Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. ¿Ya lo tiene? Busque el versículo 53. Y dice así: porque es necesario que esto corruptible, ¿qué? Léalo. ¿Qué? Se vista de qué? De incorrupción. Esta carne se pudre. Esta carne se corrompe. Esta carne, hermanos, está maldecida. Por eso dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto, ¿qué? Mortal, ¿se vista de qué? Por eso dice, y sacó a luz la inmortalidad. Eso no se conocía, solo a través de Jesucristo. Y sacó a luz la inmortalidad. Verso 54. Y léalo conmigo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, léalo fuerte, ¿qué? Sorbida. ¿Es qué? La muerte en victoria. Me gusta explicar esto. ¿Qué es sorbido? Le voy a poner un ejemplo muy chapín. Un ejemplo muy tecpaneco. Y muy suyo, tal vez. Aquí tienen ustedes esas herraduras, ¿verdad? Que por cierto son tan ricas. Pero pensemos a alguien que ya no tiene sus muelitas. ¿Será que se la puede comer? Entonces, ¿qué hace? tiene su tacita de café o tiene su tacita de leche con chocolate. ¿Y qué es lo que hace? La mete. Y ya cuando está bien aguadita, poco, se lo mete. Ni siquiera lo mastica. ¿Qué hace? Tragadita, dice el hermano. Ese sorbo es como cuando usted toma el sorbo y para acompañarla hasta se echa un su traguito de café o de chocolate, lo que sea. ¡Puc! Se fue sin masticar. Hermano, sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué dice sorbida? Porque mi querido hermano, Cristo la venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la muerte ya no ejerce sobre nosotros el poder antiguo. Porque en Cristo somos más que vencedores. El que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, ¿qué? Vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que el Señor quitó la muerte y sacó a luz la vida, pero no cualquier vida, sino la vida eterna. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Usted cree en esto, hermano? Tal vez al tener este conocimiento de estas maravillosas propósitos de Dios, cobre ánimo. No se deje engatusar por el mundo. No se deje llevar por los deleites temporales del pecado. Hay algo mucho más valioso que cualquier pecado sobre esta tierra. El que muere sin Cristo, por eso el Señor fue tan tajante en esta expresión. El que no cree en mí será condenado. Así de simple. No hay que añadir mucho. Pero ¿quién decide eso? No lo va a decidir su pastor. No lo va a decidir su esposo. No lo va a decidir sus padres. Lo decide usted. Cada uno de nosotros, hermanos, la propuesta de Dios es esta. Escape del pecado. El tiempo está tan cerca. Y la puerta todavía está abierta. Cristo vino para manifestar, uno, la destrucción del pecado. Dos, hacer la muerte a un lado. Y tres, sacó a luz la vida eterna que Dios le pudo haber dado a Adán, pero el pecado la destruyó. Pero en Cristo estamos recuperando esos valores. Amén. Hermano, no sé cómo está su vida, no sé cuándo están sus pasos, no sea un religioso más. Venga Cristo, oiga la voz de Dios, Él te está llamando a ti, a mí. Amén.